Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del miércoles 9 de junio, Día Mundial, ¿sí?, de la lluvia. Lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo estoy feliz, ay, 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 ay. Hablamos de un fenómeno atmosférico provocado por la condensación del vapor de agua que forma gotas que a su vez pasan a formar las nubes. El calor de la atmósfera hace que las nubes asciendan y se enfríen, con lo que el tamaño de las gotas de agua crece, y al crecer su tamaño también aumenta su peso. Consecuencia, que se precipitan hacia la superficie terrestre, dando origen así a lo que conocemos como lluvia. Aunque parezca mentira, el lugar menos lluvioso de nuestro planeta no es ningún desierto, sino la Antártida. En cuanto al lugar en el que más lluvia cae cada año, lo encontramos en India. Es Mausillaram, un pueblecito que recibe una precipitación media, atención, de casi 12.000 litros por metro cuadrado. Sin embargo, las lluvias no siempre tienen por qué ser de agua. De hecho, estas, las de agua, solo se producen en nuestro planeta. En Venus lo que cae del cielo es ácido sulfúrico, en Titán llueve metano y en Saturno, Urano, Júpiter y Neptuno, que tienen una atmósfera muy rica en carbono, lo que llueve son diamantes. Y por mucho que sea el Día Mundial de la Lluvia, lo que estamos es en tiempo de piscinas. Los vigilantes de las municipales están pidiendo ayuda al ayuntamiento por la cantidad de actos vandálicos que se producen cada año. Y también piden un aumento de la cuantía de las multas para quienes cometen estos actos. Nos lo va a contar Héctor Castaño, que es director de comunicación del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios. Esto es una llamada. Por desgracia son necesarias, me refiero a las armas, y aquí en Madrid, más concretamente en Alcalá de Henares, tenemos una empresa que está compitiendo por la fabricación de la torre de un cañón que va a usar el ejército en sus nuevos carros de combate. Vamos a conocer más a fondo esta empresa con la ayuda de su presidente. Además, hoy en Buenos Días Madrid charlaremos con Carlos Augusto Casas, que es el autor del Ministerio de la Verdad, una novela que ya se ha coronado con el título de thriller del año. Y en su cocina para gastroamantes, Marga García nos va a dar hoy algunas recetas para proteger nuestra memoria. Ah, y por supuesto, un miércoles más llegará Álvaro Martín con sus Expedientes X.
Lejanas, apenas audibles, o como si tuvieran que apresurarse por alguna razón, las psicofonías solían y suelen reducirse a palabras sueltas o frases muy cortas.
El tema de las psicofonías es siempre apasionante. Ya lo hemos tratado con Álvaro alguna vez, pero es que hoy nos va a traer las que él mismo ha captado hace unos días en una casa abandonada en las afueras de Sevilla la Nueva. Y no son psicofonías, sino ecos del pasado. Me refiero a las efemérides que cada mañana nos trae Nieves Ortiz.
Y hoy vamos a recordar a Pedro Cerolo.
Nací en Caracas, he vuelto varias veces, luego crecí en Canarias y he vivido muchísimo en Madrid.
No hay que tener nunca miedo a ser como uno realmente quiere ser. Esa era la máxima que el político socialista abanderó durante toda su vida. Comprometido socialmente, Cerolo fue presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales durante 5 años tras su paso por COGAM, siendo uno de los mayores promotores de la ampliación del derecho al matrimonio y a la adopción de parejas homosexuales en nuestro país.
Ir cogidos de la mano, homosexuales, transexuales, bisexuales y heterosexuales solidarios.
Ligado al PSOE, fue miembro de la Ejecutiva y secretario de Movimientos Sociales, además de concejal del Ayuntamiento de Madrid. y fue el número 3 en la lista a la comunidad que encabezaba Ángel Gabilondo, quien tuvo que recoger la credencial de su compañero como diputado por su delicado estado de salud. Murió en su casa de Chueca un día como hoy de 2015 de cáncer de páncreas. Tenía 54 años. Desde hace 3, su marido, Jesús Santos, preside la fundación que lleva su nombre con el fin de prolongar su activismo igualitario. En su honor, la plaza de Vázquez de Mella fue renombrada como Plaza de Pedro Cerolo.
Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Y vamos a conocer quién cumple años hoy, Belén Almonacid.
Pues hoy cumple años alguien que desde luego marcó a toda una generación, alguien que nos subió a un coche, el DeLorean, y que nos llevó al pasado y al futuro. Estamos hablando de Michael J. Fox, que, atención, está cumpliendo en el día de hoy 60 años. Nacía el 9 de junio del año 1961. ¿Cómo pasa el tiempo? Fijaos, si pasa el tiempo, que en ese viaje al futuro de la saga Regreso al Futuro, bueno, pues en el DeLorean la fecha marcada era el 21 de octubre del año 2015. Anda que no hemos superado ya con creces esa fecha y todavía no tengo yo un monopatín de estos que vaya volando. En fin, cosas que hace la ficción. Michael J. Fox, que la verdad es que protagonizó multitud de películas, multitud de series, hasta que de repente un buen día nos sorprendió con la noticia de que padecía Parkinson. Se lo diagnosticaron cuando tan solo tenía 29 años, algo bastante inusual, y tardó un tiempo en hacerlo público. Prácticamente estuvo 9 años manteniendo en secreto esa enfermedad y trabajando, haciendo todos los papeles que le ofrecían. Dice que fue una época complicada de su vida. Aceptaba, decía que sí a todo, porque le había dicho el médico que como mucho le podrían quedar 10 años para poder seguir trabajando, para poder seguir ejerciendo de actor. Él ha demostrado que no es así. De hecho, ha estado en activo hasta el año 2018, hasta hace tan solo 3 añitos. Es entonces cuando ha anunciado ya su segunda retirada, una retirada en la que dice que no tiene por qué ser un punto y final, que de momento, según ha contado en su última biografía, no está capacitado, diríamos, para aprenderse todos los guiones, porque está empezando a afectar la enfermedad a su memoria, pero tiene algo claro, y es que va a seguir luchando. Tiene de hecho una fundación, en todos estos años ha conseguido recaudar más de $800 millones para seguir investigando sobre el Parkinson, y que si tuviera que volver a repetir su vida, la repetiría, no la cambiaría por ninguna otra, a pesar de esta enfermedad del Parkinson y de un tumor que le detectaron también en el año 2018 y que casi le dejan una silla de ruedas. Vida complicada en la que todos hemos podido además disfrutar, lo seguimos haciendo gracias a su trabajo y gracias a su sentido del humor, que no ha perdido, y eso es fundamental. Felicidades, Michael.
Y hoy, como cada día, tenemos santos protagonistas. Clara Esteban.
Pues tenemos a San Efrén, le podéis llamar también Efraín, como prefiráis, de Siria. Fue diácono, escritor, músico, doctor de la Iglesia y, lógicamente, santo. Estamos en Mesopotamia, en el siglo IV. Nació en un hogar desestructurado. Huyó muy pronto de los malos tratos de su padre y fue a refugiarse con el obispo, que le acogió y le formó. Fundó varias escuelas de teología y escribió muchísimo, entre comentarios sobre la Biblia y poesía. De hecho, es uno de los poetas más relevantes en lengua siria. Efraín, o Efraim con M, es un nombre de origen hebreo que significa el fructífero. Es un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Hay 1188 efraínes en España y la mayoría viven, no sabemos por qué, estamos intentando averiguarlo, en Albacete y Burgos, así muy concentraditos. Hay una tradición con este nombre. Y tiene una oración que
lástima,
hacía mucho.
Es que creía que nos ibas a cantar.
No. Bueno, no sé si se puede acompañar de música, pero yo os la voy a recitar,
venga,
¿vale? Porque creo que puede ser muy interesante apelar a San Efrén o Efraín, porque su oración va dirigida a aplacar nuestra soberbia. Y creo que es muy interesante, ¿vale? Dice, Señor y soberano de mi vida, líbrame del espíritu de indolencia, desaliento, vanagloria y palabra inútil. Y concédeme a mí, a tu siervo pecador, el espíritu de castidad. Esto, bueno, esto es optativo.
Sí.
Humildad, paciencia y amor. Pero bueno, no sé, me ha parecido...
¿Te ha gustado?
Era... Sí, sí, es una oración pues bastante popular. Y creo que no está de más, oye, rezándole o no, de vez en cuando revisarse esto de la soberbia, ¿eh?
Vale, pues venga.
Me ha gustado.
Nos lo revisaremos. Gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Carmen Martín Tejeda nos pone un refrán como cada mañana.
Cuando va a llover, el aire se carga de humedad y los insectos tienen las alas higroscópicas, es decir, que se cargan de humedad, que la recogen en sus alas y vuelan mucho más bajo. Y las aves que se alimentan de ellos, como las golondrinas, tienen que volar también más bajo para cazarlos. Por eso el refranero nos dice que golondrina en bajo vuelo anuncia lluvia en el cielo.
Y en la tierra, recorriendo el asfalto, está ya nuestra unidad móvil que hoy va a un lugar muy concreto que también tiene efeméride detrás, Gloria Talavera.
Hola Eli, hoy nos hemos venido hasta la Real Academia de San Fernando en la calle Alcalá. Está a punto de abrirse una exposición que recorre la vida, la trayectoria de este artista tan nuestro de Berlanga. Está a punto además de cumplirse este mismo fin de semana el centenario de su nacimiento, y por aquí también van a pasar los Reyes, pero antes de que ellos lleguen os vamos a dar todos los detalles porque enseguida nos va a atender la comisaria Esperanza García Claver. Esta exposición se hace en colaboración con la Academia de Cine, que ha impulsado un proyecto en el que vamos a ver muchas fotografías de sus rodajes, guiones, bocetos, pero también fotografías de la época en la que vivió Berlanga.
¿Y qué habrá preparado hoy Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes? Pues se lo pregunto, Sergio.
Hoy, anécdotas en un cuarto de baño.
Madre mía.
¿Qué es lo más insólito que has visto o te ha pasado en un cuarto de baño? ¿De qué manera intelectual te entretienes con tus visitas al señor Roca? ¿Te ha sacado quizás una oposición? ¿Haces algo productivo en ese momento Allbrands? Nos lo cuenta 628-091-117, mensaje de texto, nota de voz. Ya sabes que todo lo leemos, que todo lo contamos, que no tiramos nada por la cadena.
Que el soneto nos tome por sorpresa, como si fuera un hecho.
Y lo que nunca falta en este programa es nuestro juego en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Es un juego siempre de agudeza visual que cuelga Carlos Honorato. ¿Qué es esto?
Vaya, pues lo que hemos colgado hoy.
Es muy difícil.
Sí, hoy es difícil, hay que decirlo. Y es que, acuérdate que hace unos meses entrevistamos a una señora que se dedicaba a ser perita...
grafológica.
Grafológica,
sí,
y,
sí.
Y
sí,
nos
sí.
contó que se podía sacar muchas cosas de la de las letras manuscritas. Pues eso es lo que hemos puesto.
Es que no tengo ni idea.
Tres ejemplos de escritura. Y hay que descubrir cuál de ellos lo escribió Camilo José Cela.
¡Uf, madre mía!
¡Ah!
Una, dos o tres.
Correcto.
Bueno, yo creo que...
Bueno, puede ser.
Parezco a la señora. Yo creo que puede ser...
Ni idea, no sé. No sé.
Ya verás cómo
pues
va a decir
estamos,
que
señora.
No hemos puesto cuatro ni hemos puesto cinco. No, hoy hemos puesto tres porque no queremos ponerlo mucho más difícil. Hay que fijarse en lo que pone cada...
Hoy solo hay tres.
Cada cachito.
En el caso de poderlo leer, porque son unas letras para morirse.
Bueno, en algún momento, pues letra de médico. Las tres son de gente muy conocida. A la 1:10 diré de cuál es cada quien.
Muy bien.
Y una de las tres es de Cela.
Vale, pues mientras tanto vamos a jugar todos. Entramos en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Ahí nos vamos a encontrar esa fotografía con esos tres retazos de escritura numeradas, la 1, la 2 y la 3.
Sí.
Y damos a seguir el hilo y votamos por la que creemos que corresponde a Camilo José Cela.
Eso es.
Una es de él y otras dos.
Y otras dos
no.
Son de personas que luego también diremos a la 1:10.
Muy bien, pues hay mucho rato todavía para votar, pero no hay que despistarse. Hay que hacerlo dentro de un ratito. Me cuentas qué es lo que van diciendo.
¿Cómo
los
va
oyentes?
La cosa.
Venga, estupendo,
hasta
Carlos.
Luego.
I never thought that I would find a way.
like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día. Con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura. Todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Con la temporada de piscinas ya en marcha en Madrid, los vigilantes de seguridad están pidiendo mayor presencia policial y multas más elevadas en los casos de actos vandálicos. El primero de este año, seguro que todo el mundo lo recuerda, tuvo lugar hace 10 días en la piscina municipal del Centro Deportivo de Moratalaz. Una pelea multitudinaria en la que fueron detenidos 3 menores y 5 agentes resultaron heridos. Héctor Castaño es coordinador de Comunicación y Relaciones Institucionales del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios. Héctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos de una situación que no es ni muchísimo menos nueva este año.
Bueno, nueva este año y que se viene repitiendo años sucesivos. Desgraciadamente, todos los veranos tenemos que sufrir pues estos hechos de agresiones y vejaciones a los vigilantes de seguridad, sobremanera en el turno nocturno.
Claro, porque el turno nocturno seguramente, Héctor, es el más complicado. Y me imagino que después de la pandemia, que estamos todos un poquito revolucionados y los más jóvenes están un poco con las hormonas y las ganas de divertirse revueltas, os encontraréis con casos de gente que se cuela a las piscinas municipales de noche o a hacer botellones o a bañarse, y ahí aparecen problemas importantes.
Claro, claro. Ese, evidentemente, ese es el mayor problema. El mayor problema, porque aparte de las ganas de diversión, esta gente, pues, digamos que ya va con la intención de enfrentarse al vigilante de seguridad. No enfrentarse porque sí, sino porque ellos saben que están transgrediendo las normas. Y entonces la persona que en ese momento les vaya a reprochar su actitud, pues evidentemente ya van con la actitud de defenderse y de agredir a esta persona.
Porque
perdona que te interrumpa, es que es importante el matiz. En las piscinas públicas por la noche solo hay un vigilante.
Eso te iba a preguntar, Héctor, ¿cuántos vigilantes hay? Y claro, aparte de que con su palabra y se supone que con una autoridad, bueno, que le da el cargo, tampoco tiene otra manera de enfrentarse a estos vándalos.
Ninguna. Es su propia persona física.
Ya.
Su propia persona física.
Claro. ¿Qué promedio de agresiones soléis tener si es que lleváis una media?
Bueno, vamos a ver. El tema agresiones, por ejemplo, verbales y de insultos y tal, pues bueno, son frecuentes. Ahora, las agresiones físicas, digamos, graves, como hace, por ejemplo, hace dos años, pues a un compañero, pues bueno, le hicieron hematomas en la cara, en las manos. Hace dos años a un vigilante le tiraron a la piscina.
Ya.
Entonces, bueno, agresiones de ese tipo, digamos que suelen ser entre una, dos o tres, y que parecen pocas, pero bueno, son muchas, para nosotros son muchas, porque algún día va a pasar alguna desgracia.
Claro, además me imagino, Héctor, que habrá piscinas que son ya tradicionalmente más problemáticas que otras.
Así es, las más problemáticas son las del sur de Madrid, suelen ser las que dan más problemas, la Santa Eugenia, Vallecas, Carabanchel, etcétera, etcétera.
Bueno,
Latina, Usera.
Claro. ¿Qué es lo que pedís exactamente al ayuntamiento?
Bueno, pues nosotros ya cuando ya pusimos el foco en este tema para intentar solucionarlo de una vez en el 2019, pues a ver, evidentemente la primera propuesta que ponemos es más medios personales. Es decir, nosotros decimos que para intentar paliar algo esta situación serían no menos de 4. Evidentemente es una quimera, sabemos que si están poniendo uno, pues no van a pasar a
4 vigilantes por piscina.
Sí, sería ya un número para que la gente se pensara dos veces acceder a las piscinas
ya.
Por la noche.
Claro.
Que con eso no digo que no se fueran a producir igualmente, porque como bien dices, ahora en estos tiempos que corremos, después de la pandemia, pues hay muchas ganas de diversión. Pero bueno, conscientes de eso, por lo menos pedimos que al menos uno más. Bueno,
ya.
Porque, por ejemplo, en estos casos que al vigilante por la red, oye, mientras hay otro compañero puede estar llamando a la policía y después intentar socorrerle, por lo menos dos. Después, pues bueno, nosotros también proponíamos que el ayuntamiento se personase como acusación particular cuando hubiese un hecho penal,
ya.
O sea, para apoyar a ese vigilante. Y aparte, pues bueno, después entramos en el tema administrativo, pues oye, cuando hay actuaciones menos leves, pues insultos, empujones, falta de consideración hacia el compañero, pues multas cuantiosas y prohibición de acceder a los recintos.
Bueno, ¿hasta ahora habéis obtenido alguna respuesta del ayuntamiento o habéis hecho esa petición de manera formal por los cauces administrativos?
Bueno, en el 2019, a los pocos días al mes siguiente de enviarle nuestro escrito al alcalde, pues desde la concejalía, desde el área de deportes, se nos envió un correo electrónico en el que se nos decía que, bueno, que nos informaban de que tenían previsto actualizar el protocolo de seguridad, que data del 2015, y que se pondrían en contacto con nosotros para escuchar en primera persona nuestras propuestas. Eso fue por un correo electrónico del 2019. A partir de ahí, pues yo, en cuanto me enteré de la apertura, que este año tan pronto de las piscinas, pues envié un correo al área delegada para decirle si se había producido esa actualización del protocolo de seguridad. A día de hoy sigo sin tener respuesta.
Ya, bueno, pues han pasado unos días ya, con lo cual, bueno, pues a lo mejor hay que volver a dar otro toque de atención por si acaso. Héctor, ¿cuál es el sueldo medio de un vigilante de piscinas?
Bueno, pues dependiendo de su antigüedad, si es su primer servicio, pues estaríamos hablando de unos 1.200 brutos.
Y por 1.200 brutos, o sea, que en neto se quedaría en
pues cerquita de los 1.000, seguramente.
Exactamente, en bastante menos. Os andáis jugando el tipo con un solo vigilante por cada piscina municipal, incluso en las más problemáticas, que sabemos cuáles son, porque cada año se producen más incidentes, más actos vandálicos, que me imagino que van desde ruptura del mobiliario hasta, en fin, un poco de todo, ¿no?
En fin, todo lo que nos podemos imaginar, sobre todo gente joven y, bueno, bajo las sustancias alcohólicas y alguna que otra sustancia psicotrópica, lo que nos imaginamos todos.
Bueno, a lo mejor también había que poner algún tipo de barreras, quizá más contundentes, para que la gente no pudiera introducirse en las piscinas de noche.
Hombre, yo personalmente, si de mí dependiese, evidentemente, evidentemente. Yo, hombre, yo soy consciente de que, a ver, no de las circunstancias y del que el ayuntamiento hasta dónde podría llegar, pero como soy consciente de eso, por eso exijo más al ayuntamiento, porque entiendo que por lo menos sumar más dotación de vigilantes de seguridad, e incluso, bueno, sigo con mis propuestas, poner unas multas cuantiosas y que la gente lo sepa, porque de hecho nosotros pensamos que si con que salga una persona del Ayuntamiento de Madrid, con todo el foco mediático que este tiene, diciendo que se ha actualizado el protocolo de seguridad y que ante las agresiones va a haber estas medidas, pues decir, usted no va a entrar al recinto, el Ayuntamiento va a ir a por usted, se va a personar en cualquier causa penal que haya, multas cuantiosas, etcétera, pues yo creo que habrá gente que se lo pensará dos veces.
Bueno, pues esperemos que sí. Ojalá no hiciera ni falta eso, que la gente se lo pensase dos, tres o cinco veces antes de hacer estas barbaridades que sufrís los vigilantes de las piscinas municipales y que a la hora de la verdad también sufrimos el resto de los bañistas. Oye, porque tú vas a tu piscina municipal y te encuentras con el mobiliario roto, con gente con comportamientos completamente indisciplinarios, en fin. Con lo cual, bueno, pues somos todos un poco víctimas, pero fundamentalmente vosotros. Así que os deseo muchísima suerte. A ver si el ayuntamiento atiende vuestras demandas, porque parecen muy razonables. Héctor Castaño, coordinador de comunicación y relaciones institucionales del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios. Que tengáis un buen verano.
Muchísimas gracias, Eli. Quiero darte las gracias en nombre de todos los vigilantes de seguridad y en particular de los que este verano tienen que actuar en las piscinas públicas de Madrid. Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé,
más mexicano.
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Esa izquierda. ¿Ha recogido la letra en el banco?
¿Qué voy a recoger? Si son casi 7.000 pesetas.
¿Eh?
Sí, hijo, sí. Toma.
Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio.
La sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia.
Claro.
Bien sea usted u otro.
¡Dos prisa, que nos van a poner una multa!
Te ayudo, papá. Gracias, hijo.
Déjate de la guerra. Peor fue lo mío, ¿no?
Venga, va, ala.
Seguro que más de uno reconoce estos fragmentos de películas. Corresponden a obras de uno de los más grandes cineastas que ha dado nuestro país. Su don para la comedia agridulce, para el retrato social, para la construcción de personajes inolvidables y un manejo de la cámara que ha creado esos planos secuencia imposibles de imitar, ha hecho que su nombre se convierta en un adjetivo berlanguiano que recoge la Real Academia de la Lengua como perteneciente o relativo a Luis García Berlanga. Una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que está siendo inaugurada en estos momentos por los Reyes, le rinde homenaje en el centenario de su nacimiento. Y ahí está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, además ha sido impulsada por la Academia de Cine. Es un proyecto largamente acariciado por ello. Recordamos que Berlanga fue el primer presidente de esta academia, sigue siendo el presidente de honor, y tenemos el placer de charlar con la comisaria de esta exposición, con Esperanza García Claver. Buenos días.
Buenos días.
Estamos visitándola, nada, minutos antes de que lleguen los Reyes, ¿no?, para conocer cómo se ha diseñado.
Sí, así es. Estamos todos, que os agradezco mucho a todos, ¿no?, el que estéis aquí y con... pues contando al final que espero que vengáis a ver esta exposición, en donde lo importante es el que se vea, se revea el cine de Berlanga, que es muy necesario también ahora. Él lo contó, es el gran cronista, uno de los grandes cronistas del siglo XX, y de ahí pues el espejo que he querido crear en el comisariado, ¿no?, de ir en paralelo con su trayectoria, ir descubriendo además con cada una de esas películas esos instantes que fotografiaron, que retrataron también grandes fotógrafos nacionales o internacionales, que miraron, que interpretaron la realidad autóctona. Entonces adquiere como un nuevo significado de esas fotografías y junto a los fotogramas de la película también, y tendrán, a mí me gustaría que todo el mundo fuera corriendo luego a ver las películas de Luis.
Claro, así que es un diálogo entre la vida, la obra de Berlanga y el momento que le tocaba vivir.
Exacto, aunque hay veces que las fotografías, en el caso de Cristina García Rodero, Los Jueves Milagro, no es exactamente de ese momento, pero sí que refleja muy bien pues esa idiosincrasia española, la fe, ¿no?, la religión, y de repente la ves, la fotografía, y te quedas como impactado, como la de Campúa con la escopeta nacional, ¿no? Ocurre con varias. Hay que ir descubriendo también esos códigos, ¿no?, que se entrecruzan en el cine y en el que también hacemos ver el porqué de esa identidad tan marcadamente popular, ¿no? Tan ligada también a la tradición cultural española, la tradición realista de la cultura española, ¿no?
Hay que venir con tiempo, es una exposición que vamos a disfrutar, 170 fotografías, un vídeo en el que han participado 100 intérpretes. Estamos comprobando también cómo eran esos rodajes, ¿no? Cómo eran sus bocetos, cómo eran sus guiones o sus libretos.
Sí, así es. Vamos a poder ver también documentación vinculada con la película, los bocetos que comentas. Tenemos originales de una joya auténtica, la acuarela de Francisco Canet, el director de arte de Bienvenido Mr. Marshall, del Verdugo, de Novia a la Vista, de Sigfrido Burman, que son los grandes diseñadores de arte de la historia del cine, guiones que fueron censurados, ¿no? Como en el caso de La Vaquilla. Una película que se pudo producir a principios de los años 80, pero que ya estaba guionizada por Rafael Azcona y por Berlanga a finales de los años 50, con Tierra de Nadie y con Los Aficionados, ¿no? Entonces, ahí le cambiaron a lo mejor el nombre para ver si colaba, pero no fue así hasta los años 80. Entonces, también siempre para mí es muy interesante el entender el contexto con cada película.
El que él trabajaba y en el que él creaba. Sí. Me ha gustado mucho la documentación que nos habéis entregado por dos cosas. Nos habéis regalado una careta con la cara de Berlanga y este palillo porque le representa muy bien a él. Era el protector, decís, que siempre llevaba en el bolsillo, ¿no? Para tocar madera y evitar gafes y malfario. Era supersticioso.
Sí, bueno, él era, ante todo, yo cuando empecé ya con la investigación y al plantear el comisariado, a mí me descolocaba un poco porque es una persona muy divertida, su cine lo es muy juguetón, me gusta decir esa palabra también con él, ¿no? Y sí, pues también esa faceta de supersticioso la he descubierto con Sol Carnicero, que es la comisaria del año Berlanga, ¿no? Que fue jefa de producción suya, y son detalles un poco más personales, pero sí, efectivamente, debía de serlo un poco.
Bueno, pues enseguida te vamos a dejar, Esperanza García Clavel, que llegan los Reyes. Reconocemos, ¿no?, a Berlanga como discípulo de Carlos Arniches. Él se reconocía así, reivindicaba la comedia popular, no le faltaba la ironía, era un maestro, y ese puede ser nuestro resumen, ¿no?
La transgresión, efectivamente, y desde el principio también la influencia foránea, ¿no?, del neorrealismo italiano, del cine francés, de René Clair, Cesare Sabatini, pero poco a poco va creando su identidad.
Muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Eli, como decíamos, esta exposición está a punto de inaugurarse. Hoy es el día, pues, para los medios de comunicación. Mañana el público en general podrá venir a ver esta muestra que está, decimos, aquí en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, calle Alcalá número 13. Se va a poder visitar hasta el 5 de septiembre. 3 euros la entrada. No hace falta reserva previa. Aquí en la taquilla podemos entrar, pagar la entrada y disfrutar del mejor cine y de mejor artista que hemos tenido en estos últimos años, sobre todo del siglo XX.
Pues me apunto esa cita con la obra, el genio y la figura de un director entrañable, de Berlanga.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y los próximos minutos los vamos a pasar en Alcalá de Henares, concretamente en una empresa que es un referente en la exportación de sistemas de defensa en todo el mundo y que acaba de conseguir uno de los mayores hitos de la industria española, producir en su totalidad la torre del nuevo carro de combate del ejército español. Tras 9 años de trabajo, les queda superar la prueba final para conseguir el contrato de fabricación de la Guardian 30, que se llama esta torre, y por el que compiten otras 2 empresas, creo que extranjeras. Se lo vamos a preguntar a Javier Escribano, que es presidente de Escribano Mechanical and Engineering. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, la cita es mañana, ¿no?
Sí, la cita es mañana y, bueno, esperemos que, por supuesto, pasemos todas las pruebas de aceptación del producto. Uh-huh. Y bueno, estamos tranquilos porque el producto es bueno, de calidad y pasar a todas las pruebas sin problemas.
Bueno, antes de nada y de entrar de lleno un poco en contar a nuestros oyentes en qué consiste esa torre del nuevo carro de combate del ejército, que esperemos que sea la vuestra, a mí me gustaría que nos contases un poco algo de la empresa, porque es una empresa que nació siendo muy pequeñita, de origen familiar, y que en estos momentos da trabajo a muchísimas personas.
Sí, Eli. Mira, la empresa la creó nuestro padre aproximadamente en el año 87.
Sí.
Y bueno, en Coslada. Y luego, bueno, mi hermano Ángel, que es el artífice en gran parte de esta idea de la torre, empezó a trabajar con él aproximadamente en el año 90-91 y yo me incorporé pues unos años más tarde. Y bueno, fuimos haciendo crecer la compañía desde unos orígenes muy humildes, que empezamos en Coslada en una nave muy chiquitita y lógicamente pues bueno, haciendo crecer la compañía, trabajando muy muy duro, y luego pues bueno, fuimos contratando más gente, nos trasladamos a otras instalaciones más grandes, nos hemos ido trasladando varias veces de instalaciones hasta que bueno, empezamos a trabajar en el sector aeroespacial aproximadamente hace unos 25 años y luego entramos en el mercado de defensa hace como unos 20 años. Y bueno, entramos como una empresa manufacturera y hace aproximadamente 9 años empezamos con la división de ingeniería y es en la que empezamos a desarrollar nuestros propios productos. Empezamos a fabricar las torretas, cámaras que hacemos para vigilancia de fronteras y algunos sistemas más que fabricamos. Y bueno, pues fuimos haciendo crecer la compañía y actualmente pues somos aproximadamente unas 480 personas trabajando en Alcalá de Henares.
Con lo cual, debe ser una de las empresas que más trabajadores tiene en Alcalá.
Sí, es así, es correcto.
Bueno, pues tenemos esta joyita en nuestra comunidad y muchas veces no sabemos ni lo que tenemos, Javier. Así que estamos muy contentos. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos jugamos mañana. Porque entre mañana y pasado mañana creo que se van a llevar a cabo esas pruebas de aceptación de esta torre. Que ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo es?
Bueno, esto es la torre, es lo que se sitúa sobre el vehículo, en la parte superior. La torre es la torre que porta el cañón del el sistema de defensa del vehículo. Es una torre no tripulada, o sea, se maneja todo desde dentro del vehículo, lleva dos puestos, un puesto del comandante, el disparador, y es un sistema que se maneja en remoto. Nadie tiene que ir expuesto y bueno, tiene unos sistemas optrónicos que lo que hacen es que, bueno, pues tú puedes hacer tracking de objetivos, pues lo usas para hacer zoom, puedes disparar tanto de día como de noche, puesto que tiene sistema de cámara infrarroja. Y bueno, pues tiene muchas tecnologías, tiene bastantes sensores, tiene sensor de temperaturas, tiene sensor de vientos, tiene muchos sensores que te ayudan, lógicamente, a poder disparar con precisión.
Oye, ¿y a quiénes tenemos que ganar? ¿Cómo son los otros dos competidores? ¿Qué sabemos de ellos?
Bueno, son empresas de Israel, están participando en este programa también, y bueno, nosotros estamos convencidos de que nuestro producto es de altísima calidad y por supuesto que pasaremos todas las pruebas. Nuestra torre, en este caso, es la torre que está preseleccionada. Simplemente nos falta pasar este último hito. Y bueno, pues si demostramos que la torre cumple con todas las especificaciones, pues será la seleccionada.
Bueno, ¿qué supondría para vosotros que finalmente fuese vuestra torre la elegida?
Bueno, pues supondría un granito, puesto que somos la primera empresa en España que hace un sistema de estos de defensa con estas tecnologías, con todas las tecnologías desarrolladas por ingenieros nuestros, toda la fabricación hecha en nuestra fábrica, ensayos, montaje, todas las pruebas. Y supone que ahora mismo somos una compañía de unas 480 personas y podríamos pasar a ser pues una compañía pues en los próximos 2 años pues cercana a las 1.000 personas trabajando. Todos ellos, gran parte de ellos, ahora mismo pues cerca del 40% de la plantilla son ingenieros. Y lógicamente pues nosotros apostamos por el empleo de calidad y el empleo fijo y estable.
Bueno, pinta divinamente bien. Ojalá podamos llevar todos los planes adelante. Creo que tenéis muchos, ahora hablamos de ellos, aparte de esta torre. Pero oye, Javier, durante este tiempo de pandemia creo que cambiasteis radicalmente lo que fabricabais y lo convertisteis en qué.
Sí, bueno, mira, nosotros cuando empezó la pandemia, la primera semana, cuando se decretó el estado de alarma, nosotros, desde el Ministerio de Industria nos contactaron con nosotros para ver si podíamos fabricar y colaborar con una empresa que estaba en Móstoles, que se llama Ersil, podíamos fabricar los respiradores que se fabricaron durante la pandemia en España. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de fabricación, montaje, testeo, respiradores. Fabricamos 5.000 respiradores en 2 meses, se entregaron todos al Ministerio de Sanidad y, bueno, pues fue un vuelco total de toda la plantilla trabajando a 3 turnos, fines de semana, gente que venía de Alcalá de Henares a colaborar en el montaje, a colaborar en todo tipo de tareas y, bueno, pues fue un hito en lo que es la colaboración de la sociedad y las empresas con la sociedad, porque en este caso había que tener una grandísima capacidad de fabricación y, por supuesto, un grandísimo conocimiento de diferentes áreas de la fabricación del respirador, puesto que teníamos que hacer también ensayos, tuvimos que hacer montajes mecánicos. Bueno, pues la logística, bueno, fue un hito importante para todos nosotros.
No, y muy muy interesante, porque de fabricar sistemas complejos de defensa, fabricar respiradores, parece que la cosa no tiene mucho que ver una con otra, ¿no? Y me imagino que recibiríais el encargo, y sí, efectivamente, hubo personas que os ayudaron, pero yo me imagino la cara de decir, bueno, ¿y por dónde empezamos con los respiradores? Nosotros que hacemos otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un reto y, bueno, se acometió en un tiempo récord y fue un éxito.
Bueno, nos decías, la empresa nació en 1984 de manos de un visionario, que fue tu padre, creciendo. Exactamente, sigue siendo una empresa muy joven, con mucho futuro por delante, mucha proyección, desde luego. Creo que otro proyecto que tenéis es un enjambre de drones. ¿Esto qué es?
Sí, bueno, eso es un sistema que estamos desarrollando con un equipo de personas, de ingenieros. Es un sistema que se le aplica inteligencia artificial a un sistema de drones conjunto, el cual pueden acometer una tarea al unísono, todos a la vez. Es una tecnología que la estamos desarrollando en estos momentos y esperamos en poco tiempo, en aproximadamente un año, tener algo ya, vamos a ser sensatos, muy real, muy 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 real, terminado y con aplicaciones tanto civiles como militares.
Volviendo a esa torre con la que nos la jugamos mañana, ¿quién lo va a decidir? ¿Hay un jurado? ¿Son responsables del Ministerio de Defensa?
Los responsables de adquisiciones del Ministerio de Defensa, que están participando en las pruebas.
Sí.
Y bueno, ellos pasarán un reporte y, bueno, pues la Dirección General de Armamento y Material pues tomará una decisión a final de este mes de junio.
Bueno, o sea que ya solo nos queda cruzar los dedos.
Solo nos queda cruzar los dedos, pero bueno, antes de cruzar los dedos hemos hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo. Todo el equipo de Escribano ha hecho una magnífica labor. Han sido unos años de trabajo muy duros, pero ahora se están viendo recompensados con estos resultados que estamos consiguiendo, puesto que, bueno, el producto es de gran calidad. Y, bueno, Escribano es una compañía que ya tiene muchos sistemas de este tipo, con calibres más pequeños, instalados por el mundo y entregados. Hemos entregado ya más de 1.000 sistemas. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a probar en muchos países y a ganar bastantes concursos.
Bueno, pues que sea este otro más. Javier, ¿cuándo se va a saber definitivamente?
Pues aproximadamente a finales de mes, sobre el 30 de junio, se tendrá un comunicado oficial.
Vale, pues si te parece, quedamos emplazados para esa fecha, porque como estoy convencida de que os vais a hacer con el contrato, pues ya con él sobre la mesa hablamos de nuevo. ¿Te parece?
Por supuesto, Eli. Muchas gracias.
Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical and Engineering, muchísimas gracias por haber estado
muchas
con
gracias.
Nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Que haya mucha suerte. Hasta
muchas
luego.
Gracias. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
dos guantes en mis manos y dos calcetines en mis pies. Yo tengo dos zapatos para andar y dos cordones que atar.
¿Y esto?
La canción del 2, creo.
Ah, vale, vale, vale. Que hoy no he encontrado cosas de escritura.
¿Para la segunda?
Bueno, la segunda, pues sí.
Tenemos en marcha, como cada mañana, nuestro concurso de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy con tres retazos de escritura de tres personas muy conocidas.
Ajá.
Con letra infame, también hay que decirlo.
Bueno, pero...
Y hay una de ellas...
Sí.
Que es de Cela, de Camilo José Cela.
Sí, nuestro premio Nobel.
Y hay que averiguar cuál es de las
claro,
tres.
Claro, por lo que pone...
Es que no tengo ni idea.
Ya, como los que están votando hasta ahora, ¿eh?
Tampoco tienen ni idea, ¿no?
Yo, me da la sensación que hoy han tirado como una moneda al aire, venga, a ver, la 1, la 2, la 3.
Ajá.
Ahora mismo, a esta hora, empate.
Ah, bueno.
Entre las tres, 33,3 cada una de las opciones.
Ya, no es fácil averiguar,
no.
Claro, habrá que documentarse, habrá que ver si hay por ahí documentos manuscritos de Cela, que escribía a mano, por
sí,
cierto,
sí,
siempre.
Sí, claro.
Y comparar.
Comparar, ver un poco qué es lo que dicen.
Pero ¿cómo vamos a ver lo que dicen si esto no hay quien lo lea, hombre?
A ver, es que te he dado una versión en papel, pero la versión que se puede ampliar...
Vale, la versión...
Claro, la versión...
Tablet
o teléfono,
vale.
Se puede ampliar y se pueden ver lo que pone.
No sé,
bueno,
no sé.
Ya, pero si una vez que uno amplía y lee lo que pone no le cuadra, hombre, no vamos a dar las pistas muy evidentes.
¿No hay una cuarta respuesta?
No, hoy no.
Hay una, dos o tres.
Estuve tentado de poner la letra de Eli para ver si colaba.
Bueno, también... No sé qué decirte,
pues,
se me está olvidando escribir a mano.
A mí
se nos
también,
está olvidando
a mí también,
a todos,
¿eh?
Escribir a mano, ¿eh?
Cada vez escribimos peor, no
muy
se
mal,
nos entiende. Cuando
mal.
Nos metíamos con la letra de médicos, fíjate, y ahora
sí.
Tenemos unas letrujas ahí de cualquier manera.
Me voy a comprar unos cuadernillos de estos para
rubio.
Las vacaciones del verano.
Cuadernillo
y hacer
rubio.
Caligrafía un ratito. Bueno, que es muy fácil jugar con nosotros. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí os vais a encontrar, nada, arriba del todo, con esa fotografía donde aparecen los tres tipos de escritura.
Sí.
Hoy el juego está en decidir cuál de las tres pertenece a Camilo José Cela.
Así es.
Dar a seguir el hilo y votar. ¿Que creemos que es la 1? Pues votamos el 1. ¿Creemos
la
que
dos,
la 2?
Dos.
El 2.
¿La 3? La 3.
Exactamente, no tiene más,
sí.
Más misterio.
Y a la 1 menos 10 diremos a quién pertenece cada una de las tres. Incluso
perfecto.
Diremos, claro, la respuesta correcta, evidentemente.
Bueno, hasta la 1 menos 10 todavía hay mucho tiempo, así que podemos jugar durante un buen ratito más. Pero si te parece, de aquí a un
ratito,
vienes y me cuentas cómo siguen las votaciones y si se ha deshecho el empate.
Ah, que yo creo que sí, ¿eh? Siempre se decanta por uno. Si esto ya lo hemos vivido varias veces.
Muy bien, gracias, Carlos.
¡Hasta luego!
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.